Es una edición reciente de Ediciones de la Banda Oriental, Uruguay entre las grandes potencias y los grandes vecinos, escrito sobre historia de la política exterior uruguaya de 1900 a 1945. Ana María Rodríguez Aizaguer es la autora, estamos con ella acá, con mucho gusto. A ver, hay para leer toneladas, nos estamos quedando en la superficie de la superficie de la superficie. No se pierdan la oportunidad de meterse a fondo en estas páginas, profundizar. Es riquísimo todo lo que hay, más allá de los líos diplomáticos. Hay imaginarios sociales de la época que, bueno, no sé si los entendíamos así. Acá aparecen otros detalles que... Pues eso de 1900 y pico, 1907, me llamó la atención, esa concepción todavía que tenían del otro lado, que poco menos que éramos una provincia. Me llama mucho la atención eso de que se hablara de los mestizos de este lado, del Plata, y ahí hay toda una concepción. Bueno, el tipo era muy nacionalista, bueno, estaba todo eso en juego. Bueno, la reacción nuestra, hay alguien que dice algo así, como que en materia de... no tendremos armas, pero tenemos orgullo, ¿no? Algo, ¿no? Como que no.
No,
como
que, inclusive en
como
un...
Como para que discutirle, ¿no?
Sí, sí, en un documento oficial, cuando ellos nos envían la respuesta, cuando Uruguay quiere que le pida disculpas por ese episodio que hubo famoso del naufragio de la Constitución, etcétera, que fue en aguas, teóricamente, porque no estaba la división hecha, pero para Uruguay, aguas orientales, y que habían invadido la marinería argentina. Bueno, toda esa historia. Querían disculpas, ¿no? Obviamente que se vayó nada de disculpas, pero de alguna manera cuando contestan finalmente, porque no querían contestar tampoco, ¿no? Cuando al final contestan la nota diciendo que en realidad eran aguas, como diciendo que perfectamente podía, digamos, Argentina actuar allí porque eran de su jurisdicción, bla, bla, bla. Ahí entonces la respuesta oficial de la Cancillería uruguaya está muy 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 bien escrita, en el sentido de decir, bueno, nosotros porque no tenemos la fuerza de hacer ejercer, digamos, de poder hacer efectiva nuestra jurisdicción, pero por eso no nos vamos a callar, digamos, vamos a decir, y eso, claro, a Ceballos la respuesta esa, escribe, está escrita en compadre, pone,
claro.
se puso furioso, claro, cuando vio, bueno, está, ¿qué va a hacer? Así era la
bueno,
situación.
Pero estábamos con Joao. Contame
un poquito
más de Joao. Pereira
de Sousa, una figura interesantísima, porque por un lado parecía un hombre elaborado, con estudios, leía el positivismo, era liberal un montón, y por otro lado hacía unos salvajismos, sus tropas hacían cualquier cosa, ¿no? Sobre sus tropas fue que escribió Florencio Sánchez el famoso folleto aquel del caudillismo salvaje en Sudamérica, etcétera. Porque lo conoció, porque en su etapa, digamos, que fue blanco revolucionario, lo conoció y vio. Bueno, pero era una figura que en su momento había combatido en realidad a los Arabia cuando la Revolución Federalista Brasileña, ¿no? Que Aparicio había ido a pelear con su hermano Gumersindo, que fue líder allá y que murió en esa que fue muy sangrienta.
Eso es raro, porque Itamaraty no estaba, lo decís, ¿no? Fue un producto típico de Río Grande del Sur.
No, el tema es que después ellos, digamos, a medida que avanza el tiempo, etcétera, en realidad se transforma en aliado de Sarabia, y es el que les da refugio, les pasa armas, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento hay una opinión, sí, cierta, de Itamaraty, del barón de Río Branco y todo, de no intervenir en los asuntos internos uruguayos. Pero eso, como que eso no llega hasta acá. De ahí, por eso es que yo menciono ahí lo de, está en el título, de la diplomacia marginal, que es un concepto muy bien expresado de una historiadora riograndense, Reskiegel de apellido, que ella habla de diplomacia marginal, es decir, de que acá en Río Grande del Sur, bueno, no regía lo que ordenaba Itamaraty, ¿no? Ellos se manejaban de acuerdo a sus conveniencias, etcétera. y por eso también era muy difícil para Río Branco algunas cosas. Él tuvo que negociar mucho, y negociar sobre todo con Río Grande del Sur, con el tema del Tratado de Límites de 1909, que facilitó muchísimo las cosas en las relaciones con Brasil, y aparte en un momento crítico en las relaciones con Argentina, donde justamente Argentina no nos reconocía ninguna jurisdicción en el Río de la Plata, y aparecía Brasil devolviéndonos generosamente las aguas de la Laguna Merín, etc. Entonces, obviamente que la popularidad de Brasil, hay que ver lo que fue la discusión parlamentaria del tratado, los elogios ditirámbicos de todos los sectores a Río Branco y etcétera, ¿no? Y ganó muchísimo en prestigio, etcétera, y solucionó ese tema, que digamos, aunque hubo después pequeñas cosas, pero digamos, el gran tema se solucionó ahí en 1909, ¿no? Y entonces todo eso facilitó, digamos, que Uruguay claro, hiciera una comparación que no era la mejor, ¿no? Aparte, los diplomáticos, yo lo pongo ahí, el diplomático argentino evaluó mal la situación, evaluó mal de que Uruguay, la población uruguaya no estaba preparada para un acercamiento con Brasil, que aparte todo eso que decía Río Branco que iba a otorgar Brasil era mentira, que era todo un engaño, pero no fue así. Entonces se firmó el tratado y claro, y ellos quedaron pegados para decirlo.
Hay un problema con la deuda, ¿no? De 5.000 millones que Uruguay la quiere pagar o pagar para
claro,
justamente
si no,
evitarse después.
Era un objeto de presión. Las cosas se ponían complicadas, ellos venían con la deuda, ¿no? Los brasileños. Y bueno, al final se llegó a un arreglo amistoso, entre los cuales fue una de las cosas que se hizo fue construir el famoso puente de Maguá y todo eso, ¿no? No fue lo único, también había unas otras cosas que hubo y unas becas, etcétera, etcétera. Pero ¿no? Realmente fue interesante.
No, nos vamos a otra época.
¿Sí?
Esto de Uruguay, Brasil y la diplomacia del anticomunismo es muy interesante porque es la agenda bilateral de 1935. Pero es como una especie de, mirándolo anacrónicamente, como algo más del tiempo de la Guerra Fría.
Claro, sí.
Pero
qué
anticipado
ver que había
esto.
Esos antecedentes.
Porque
claro,
además cuestionan también la representación diplomática de la Unión Soviética. Está permanentemente, hay como movimientos dentro de Brasil
claro,
a nivel diplomático para romper ese relacionamiento.
Bueno, y digamos, hay que un poco pensar que el anticomunismo existió siempre a partir de la revolución bolchevique,
bien,
digamos, ¿no? O sea que hubo siempre una oposición de las potencias occidentales, también hubo la invasión, ¿no? Pero en algunos momentos eso mejoró, en algunos momentos aún sin relaciones diplomáticas hubo relaciones comerciales, por ejemplo, Estados Unidos sin relaciones diplomáticas comerciaba con la Unión Soviética, que después es Rubel el que va justamente a establecer las relaciones diplomáticas, que después se cortan medio rápidamente a raíz un poco de una situación que tiene que ver también con eso, con el tema de la internacional comunista, de algunas expresiones de digamos y en el caso de Uruguay, una cosa interesante de Uruguay es que fue el único país, el primer país en Sudamérica, porque en América fue México, pero el primer país en Sudamérica que reconoció a la Unión Soviética como, dice, lo que se llama el reconocimiento de jure, es decir, de como la continuación de la Rusia de los zares, digamos, ¿no? Aunque en ese momento no envió un representante diplomático. Pero de todas maneras estaba eso, e inclusive los soviéticos tenían acá, digamos, relaciones comerciales, se había instalado en Buenos Aires y comerciaba acá también, una agencia estatal soviética, la Yuyamtor, que era una corporación, que fue, dicho sea de paso, y en otro de los capítulos lo vemos, la que por primera vez le vendió combustible a ANCAP, ¿no? Porque cuando la creación de ANCAP, obviamente las compañías petroleras, cuando ANCAP...
Sí, se llama licitación, pones vos acá y
no se presentaron. Pensaron que la iban a liquidar ANCAP no presentándose, pero los rusos se presentaron. Era obviamente una licitación por combustible refinado, porque todavía no estaba la refinería. Y bueno, y empezó a funcionar la venta de combustible y todo con el combustible soviético, ¿no? Pero digamos...
Y dato no menor también.
Dato
creo
no menor.
Que está bastante olvidado.
El tema, claro, de eso, no se olvide que cuando el golpe del, del 6 de septiembre de 1930 en Argentina, siempre se dijo que tenía olor a petróleo, porque, digamos, Hipólito Yrigoyen había firmado un acuerdo con los soviéticos y tenía para el tema del petróleo, de abastecimiento de petróleo, etcétera, la naciente YPF tenía vínculos, y todo eso hizo que fuera determinante, según algunos, para el golpe de Estado. Lo cierto es que después del golpe se acabaron esas relaciones, ¿no? Ahora, en Uruguay,
Y estaba Terra.
Claro, ¿no? En Uruguay, todavía en los años 30, bueno, el año 30, para ser más preciso, bueno, todavía estaba el gobierno vallista, no había habido golpe de Estado, y en el año 31 sube Terra como presidente constitucional, y siempre, digamos, las potencias, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, los agentes diplomáticos de ellos tratando de demostrarle al gobierno vallista en esa época los peligros de tener relaciones con los rusos, el peligro del comunismo, de todo lo demás, y bueno, Brum, que en un momento era presidente del Consejo Nacional de Administración, dijo acá si llega a haber un levantamiento, como diciendo, no pueden reunir mucha gente, son pocos y se unirían los dos partidos tradicionales en contra, digamos, no le daban mucha bolilla a ese temor, digamos, ¿no? Pero en la época es muy común ver en los informes diplomáticos, se habla de Montevideo como pequeña Moscú, por el hecho de que permiten el tránsito de agentes de la Internacional Comunista, que efectivamente pasan por acá.
Típico, ¿no? De los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Nos parece que el punto de partida es ese, sin embargo,
¿no? Y entonces, ahí la culminación se da, digamos, cuando se dan los levantamientos de origen comunista de la Alianza Nacional Libertadora en Brasil, presidida por Prestes, que Prestes ya había regresado de la URSS. Prestes originalmente, obviamente, no era comunista, era un militar, el caballero de la esperanza,
En la marcha.
Estuvo en Moscú, allá fue convertido al comunismo, vuelve para iniciar un levantamiento. Sí. Y en ese marco es que que es derrotado, por supuesto, y el gobierno de Vargas afirma que ese levantamiento tuvo financiamiento soviético y que vino a través de la legación de la Unión Soviética que estaba en Montevideo, que era la única que había en la región, te imaginarás. Entonces, supuestamente, es interesante que el canciller uruguayo, un tipo conservador, todo el colorado Espalter, le pedía pruebas al embajador, que está todo muy bien, pero yo quiero que me muestren las pruebas, ¿no? Y en realidad, por lo que todo lo que yo pude ver, no se pudo probar eso, ¿no? Sí, se pudo investigar, porque, digamos, por más que existía secreto bancario, los otros bancos, por supuesto, por atrás le dijeron a la policía, que efectivamente el señor Minkin, que era el delegado diplomático, recibía y emitía cheques, sin ningún destinatario, que no se sabía a quién, pero no pudieron probar que esos cheques, capaz que sí, capaz que fue financiación, capaz que no. Pero el hecho es que la presión fue muy grande.
¿Y qué te parece? Si hubiera financiado, claro, a Prestes,
no, y Terra, acá. Y Terra finalmente se ve que dijo, para él era fundamental mantener buenas relaciones con Vargas. Digamos,
ideológicamente no se llevaban tan mal.
Había habido una gran aproximación, ¿no? Pero aparte de eso,
conservadora.
Obviamente, claro. ¿No? Y ni hablar, la situación en Brasil, donde la policía de Río de Janeiro, bueno, adentro de la policía había gente de la Gestapo que interrogó a la esposa de Prestes, que era de origen alemán, que fue allí detenida e interrogada y después llevada a Alemania y murió en un campo de concentración. Pero lo interesante es que al final también era importante por el tema interno uruguayo, hay un levantamiento, ¿de dónde van a tener ayuda? De Brasil. Había habido el pequeño levantamiento de Paso Morlán, ¿no? A principios de ese año. ¿Y dónde estaban? Se habían ido a Brasil, ¿no? Basilio Muñoz, etcétera. Entonces, la importancia de tener la solidaridad del país vecino, lo mismo le pasaba a Vargas. Entonces, al final, en un decreto redactado muy hábilmente que yo hago hincapié ahí en eso, donde se dice que haciendo fe en lo que dice nuestro amigo, bla, 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 vamos a romper relaciones. Porque tampoco dice habiendo comprobado, no. Dice haciendo fe en la
palabra. Es terrible, ¿no? es una resolución muy, ¿no?
Muy embromada. Y se rompen esas relaciones diplomáticas que en realidad las había iniciado el propio Terra. Porque, digamos, el reconocimiento ya estaba, pero Terra era el que en el marco de la depresión y de la necesidad de abrir mercados había abierto, había enviado el primer embajador, que fue un general, en retirado, el general Da Costa, fue el primer embajador uruguayo en Moscú. Y él es el que tiene que romper las relaciones, ¿no? Y bueno, se van a reanudar recién durante la Segunda Guerra Mundial, por una gran presión de la opinión pública frente al esfuerzo soviético, frente a los nazis, a la guerra, ahí en el año, creo que 43, es que se reabren las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Pero, digamos, eso, de alguna manera, muestra antecedentes muy interesantes, ¿no? Y antecedentes que uno podría decir, con cierto anacronismo, del Plan Cóndor. Porque hay colaboración de la policía que va más allá de lo legal, porque ahí a los detenidos venían, los ponían en la frontera, estos se los llevaban, no quedaba registrado nada, ¿no? Y donde la policía pasaba los datos, y bueno, y préstese es así, dame la foto, pasame yo. Todo la, digamos, eso es un antecedente, digamos, que en realidad ya existía de antes, porque existió a principios del siglo XX, digamos, hubo congresos policiales relacionados con la colaboración para combatir al anarquismo, claro. Había habido atentados importantes, etcétera, pero sobre todo después de un atentado que hicieron los anarquistas en el Teatro Colón, ahí hubo mucha colaboración, ¿no? Inclusive yo encontré una correspondencia donde el gobierno de Willimann, que era más conservador que el gobierno de Valle, obviamente, de alguna manera estaba afín a preparar alguna legislación más represiva, ¿no? Que quizá iba a ser adoptada antes de que llegara Valle, cuando volviera Valle. Para que no sabemos si Valle estaba enterado o no, no sabemos. Pero que Sáenz Peña estaba en el tema, que iba a ser el nuevo presidente argentino, es decir, de tomar algunas medidas más drásticas, o sea que antecedentes de esa colaboración policial existían, ¿no? Y ha sido trabajado por otros compañeros.